Los titulares del día en Camino al Sol.
A mí me encantaría que mientras estamos en comerciales y en música, los Camino al Sol oyentes pudieran tener algún acceso a estas conversaciones que se dan aquí, a este otro programa tan chulo.
Bueno,
pero bueno, mira, sí. Dice Séneca, decía Séneca, y ese es un bonito recordatorio para todos, un día bien vivido es suficiente para llenar de esperanza el día siguiente. Lo voy a repetir. Hoy, por ejemplo, miércoles 19 de febrero, un día bien vivido es suficiente para llenar de esperanza el día siguiente.
Es eso.
Hoy llenemos la copita del 20.
Exacto.
Y el 20 hoy, la del 21.
Respira profundo, tranquilo.
Bonito, bonito.
Sí, sí, sí. Lo que pasó ayer. Lo que pensaste ayer, ayer. Entonces, hoy date una oportunidad para darle, para mirar con aires nuevos las cosas.
Tú sabes que estoy leyendo un audiolibro. Uh-huh. De mi trabajo es leer audiolibros. Entonces, vi una frase tan bonita que la anoté en mi cabina y para comentarla hoy, uh-huh, que decía, construyamos y tengamos bonitos días cualquiera, un bonito día cualquiera. Y que tú le puedas decir a una persona, sí, oye, tengo un bonito día cualquiera, porque siempre estamos esperando el día especial.
Sí,
¿y cuántos días especiales tenemos en el año? El cumpleaños, uh-huh, tal vez un aniversario.
Sí, las navidades.
Pero el resto de los días son un día cualquiera, entonces enfoquémonos en tener un bonito día cualquiera.
Sí, lo
que pudiera
lo metemos,
convertirse en extraordinario.
Claro,
correcto.
Claro.
Eso depende,
bueno,
de uno.
Exacto. Cada, uh-huh, uno de nosotros tiene esa posibilidad de convertir, sí, este día.
Sí, que no nos pase
extraordinario.
Miércoles,
igual
estoy cansado,
que con cada
tengo
conversación.
Sueño.
Así es.
Es decir, cada vez que tienes la oportunidad de conversar con alguien por primera vez,
sí,
que tienes esa, por ejemplo, ayer conocí a una persona. Y durante una hora y media, dos horas, pues nos conocimos. Uh-huh. Y fue, para mí fue muy grato, pues, conocerla, conversar, uh-huh, ir discutiendo temas de la vida, pero luego temas profesionales. Y a veces...
Y que cada persona de verdad es un mundo.
Sí, a veces
por
simplemente
descubrir,
nos damos por sentado a las cosas, ¿no? Y, uh-huh, si es una reunión de negocios, pues nos centramos ahí. No. Hay una serie de matices, y en esos matices, uh-huh, tú vas descubriendo distintas cosas. Pero hay que tener esa posibilidad desde,
claro,
una intención.
Claro.
Así que hoy te invitamos a eso.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Que esa persona con la que te vas a reunir hoy, sí, no importa la conversación, uh-huh, óyeme, date la oportunidad, date el permiso
de conocerla un poquito, uh-huh, y más si vas a hacer negocio con esa persona.
Y hablando de días, uh-huh, hoy es un día muy esperado por algunas personas.
Déjame, ¿por
pues,
qué, Javier? Todo
hoy
19.
Hoy se va a dar a conocer el nombre, ¿eh? O,
sí. ¿Quién ocupará ese cargo?
Sí, el cargo de la Procuraduría, uh-huh, la Procuradora General o Procurador General.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, así vamos a arrancar con los titulares, son las 7:24 minutos. Entonces, ya hay un nombre que está sonando, Jenny Berenice Reynoso, conocida como la Fiscal de Hierro.
Uh-huh.
Por su destacada labor en investigaciones de gran envergadura, encabeza la lista de candidatos que han generado mayor simpatía para ocupar la Procuraduría General de la República, cargo que será seleccionado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Su sólida trayectoria en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado la posiciona como una de las figuras más destacadas en este proceso de selección. En la lista figuran otras personalidades de gran peso, como es el caso del expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza, el coordinador del equipo de abogados de recuperación de patrimonio público, Jorge Luis Polanco, el jurista Emmanuel Esguea Guerrero y la abogada Aura Celeste Fernández. Estos candidatos, con sus amplias trayectorias y perfiles, también han sido objeto de atención y de apoyo por su compromiso con la justicia. Óyeme. Son nombres
pesado,
de mucho peso.
Sí.
Y de todos, la más joven es Jenny Berenice.
Sí.
Pero es interesante que se estén debatiendo estos nombres.
Uh-huh. Sí.
Y es un cargo de mucho peso. Y ojalá que, por supuesto, que sigamos como país dando pasos concretos, uh-huh, a propósito de una de lo que necesitamos como país, que es una justicia totalmente independiente y apolítica, es decir, fuera del mundo político, sino que se concentre en lo que tiene que ver con la justicia.
Sí. Qué bueno. Bueno, ¿y a qué hora será que sabremos chán, eso? Chán, chán. Ya me diste curiosidad. Uy, yo quiero saber. Bueno, Abinader dice que República Dominicana está lista para explorar petróleo en Guyana.
¿Cómo?
¿Cómo fue?
Ah, él dijo eso.
Ok.
Vamos ahora, a mandar. Ahora les explico, a ver cómo es la nota.
A mandar a todos nuestros expertos en petróleo expertos para allá.
Tras completar los estudios y las negociaciones con Guyana, República Dominicana está lista, y lo ponen así entre comillas, está lista para iniciar un proceso de exploración de petróleo en el bloque Berbice del país sudamericano. Eso informó ayer el presidente Luis Abinader. El bloque Berbice es un área petrolera con gran potencial donde ambos países ya han puesto el ojo para la exploración de posibles recursos del oro negro. El trabajo conjunto forma parte de un paquete de proyectos estratégicos que las dos naciones acordaron en el año 2023 cuando el presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali, visitó República Dominicana para reforzar las relaciones bilaterales. De momento, solo se espera que ambos países completen los acuerdos sobre la asignación del bloque Berbice. Esto explicó Abinader y se hará pronto con la participación del Ministerio de Medio Ambiente. Ya saben, hay una exploración ahí en conjunto. Recuerden que el presidente Abinader estuvo por Guyana y destacó allá la ubicación geográfica de América Latina, que genera la mayor parte de las corrientes marinas, lo que le otorga un enorme potencial energético, porque él fue allá a una conferencia, él era el expositor con el tema eléctrico.
Ya. Sí. Mi única pregunta es si República Dominicana cuenta, primero con el recurso técnico, el personal técnico instruido en eso y con algo de experiencia en esos temas, exacto, y luego la parte financiera. Porque
¿cómo nos vamos a repartir ese petróleo que salga de ahí?
Eso,
eso es parte de los acuerdos. Sí, sí, llegar a acuerdos. No han salido como detalles.
Bueno, el gobernador del Banco Central, por lo pronto, Víctor Valdés Albizu, presentó los informes de estabilidad financiera septiembre de 2024 y cierre de 2023, destacando la fortaleza del sistema financiero dominicano y su capacidad de resistir posibles riesgos. Durante esta presentación, realizada a través del canal de YouTube del Banco Central, Valdés Albizu afirmó que no existen riesgos macrofinancieros significativos que puedan comprometer la provisión de servicios financieros en el corto plazo. Explicó que las pruebas de estrés realizadas a las entidades financieras muestran que la mayoría cuenta con suficiente capital para absorber posibles pérdidas derivadas de cambios en el crédito, en el tipo de cambio, tasas de interés y liquidez, garantizando su estabilidad. Este informe proyecta que el índice de morosidad se mantendrá en torno al 1.5 en 2025 y se normalizaría rápidamente incluso en escenarios adversos. También el indicador de solvencia dijo que se mantendría por encima del mínimo requerido del 10% según la ley monetaria y financiera, reflejando la solidez del sistema financiero dominicano. Las pruebas de liquidez también confirman que las entidades financieras disponen de activos líquidos suficientes para hacer frente a eventuales retiros de fondos. 9.4% fue el aumento de los depósitos del público al cierre de 2024, lo que elevó los pasivos del sistema a un 45.4% del PIB.
Cambiamos ahora de tema. ¿Recuerdan que hemos estado hablando del tema de la corrupción? Bueno, pues preste atención, siéntese, tómese su cafecito, porque la Cámara de Cuentas presentó ayer martes una auditoría sobre los estados financieros del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, en la que enumera algunas irregularidades durante la gestión del exalcalde Alfredo Martínez, mejor conocido como El Cañero. Eso fue hace tiempo, ¿eh? La investigación se realizó a los estados financieros desde el 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2019. Es decir, abarcó ese periodo. Entonces, durante ese tiempo, la Cámara de Cuentas observó que ese ayuntamiento no remitió a la Dirección General de Impuestos Internos y al Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción las retenciones aplicadas a los empleados y proveedores de bienes y servicios por un monto de 94 y tantos millones de pesos. Entonces, de igual forma, durante los meses de noviembre y diciembre del 2019, ese ayuntamiento realizó contratos para realizar obras de asfaltado y bacheo de calles con un mismo proveedor como persona física por un monto que supera los 7 millones de pesos. La auditoría encontró contratos de obras con la compañía Santana Martínez y Asociados S.A. por un monto que supera los 5 millones de pesos, siendo el socio mayoritario el hijo del secretario general del ayuntamiento y miembro del comité de compras y contrataciones del ayuntamiento, licenciado Freddy Marcial Santana Martínez. Entonces, en esa investigación se visualizó que se adjudicó contratos de obras y servicios a proveedores por un monto que supera los 154 millones de pesos, sin cumplir con los procedimientos legales para la modalidad de selección conforme a los umbrales.
Porque yo no entiendo, es tan difícil participar en una licitación. Hay que enseñar hasta el acta de defunción. Tú tienes que más o menos adivinártela. Sí, eso es para los
pero hay otros y otros. Entonces te digo más, la Cámara de Cuentas también indica que ese ayuntamiento también presentó al Ministerio de Hacienda deudas pendientes de pagar a proveedores distintos, ¿no?, que supera los 550 millones de pesos para que sean reconocidas como deuda pública. Eso, y así va, y así va. Y un dato, ¿no? Esto fue, y repito, 2018, 2019. ¿Estamos cuánto ya? En el 2025. Ok, bien.
Bueno, hablando de pagos, a ver. Los médicos denuncian constantes retrasos en pagos de ARS. El doctor Luis Farrington Reyes, presidente del Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas, denunció prolongados retrasos en los pagos por parte del Seguro Nacional de Salud, SENASA, que en muchas ocasiones llegan a demorarse hasta 5 meses. El proceso de auditoría de los expedientes clínicos dentro de los centros médicos y el pago de las facturas por servicios brindados a los pacientes afiliados a ARS SENASA se están demorando entre 3 y 5 meses, generando serios inconvenientes en la sostenibilidad de los servicios médicos, expresó el Consejo en una carta. Instó a las autoridades pertinentes a la agilización de los pagos que están pendientes y sugirieron que se utilicen mecanismos más eficientes para garantizar que los honorarios se realicen en el tiempo correspondiente y de esta manera evitar la precarización de los servicios médicos que afecta a los pacientes. Sí, porque al final luego, que huelga, que espérate, que no me pagan, no te doy el servicio, los pacientes pagamos.
Por supuesto. Cuando los elefantes están luchando, quien sufre es la tierra.
Así es.
Así es. ¿Y ustedes supieron de una red que entregaba documentos dominicanos, haitianos?
Sí.
Bueno, el expediente establece que una exoficial de la Junta Central Electoral firmaba los libros de registro de nacimientos de hijos de inmigrantes haitianos en condición irregular y eran falsificados por una fundación y eran impresos en un centro de internet. Esa era más o menos el entramado.
Sí. Tenían ahí una oficinita, organización, una empresa.
Es que cuando no hay un orden, todo el mundo encuentra una vía para delinquir. Desde el lunes cumplen medida de coerción 6 de 8 imputados, entre ellos empleados de la Junta Central Electoral, precisamente por la vinculación a una supuesta red dedicada a la falsificación de documentos y la expedición de actas de nacimiento a personas haitianas. Y esto sucedía en el municipio de Nisao, eso es en la provincia Peravia. Las personas que no han sido sometidas a la justicia son María del Carmen Arias Castillo, quien fungía como encargada de la Oficialía del Estado Civil de ese municipio, y Dominga Valdés, dueña de una fundación que supuestamente falsificaba documentos oficiales para declarar niños haitianos. Las autoridades lograron desmantelar estas operaciones que transgreden el registro civil gracias a 2 denuncias depositadas en el Juzgado de Paz de la Comunidad de Nisao por la directora del hospital municipal. Parece que ella fue la que se dio cuenta. Esa doctora denunció la falsificación de su firma para la emisión de 4 certificaciones de nacido vivo, a través de las cuales la oficialía de la Junta Central Electoral entonces expidió igual cantidad de actas de nacimiento de declaración tardía para niños haitianos. Y claro, necesitaban la firma de un doctor, de una doctora en este caso. La doctora Tavares Álvarez identificó a las figuras claves para el desarrollo de este ilícito y fue esto confirmado entonces por el Ministerio Público. Y según la investigación, así rápidamente, en estas operaciones fraudulentas participaron empleados de la Junta Central Electoral y sobre todo la encargada de la oficialía, porque nada se puede hacer sin que pase por sus manos. Y ella validó las documentaciones falsas cometidas por los supuestos padres de los menores. Mira.
Bueno, cambiemos ahora de tema.
Eso es jugar con la nacionalidad.
Sí, entonces, sí, pero ahí es observar lo que está ocurriendo al interno de los distintos departamentos, en los distintos ministerios, lo que está ocurriendo. Eso hay que observarlo. Porque hacía tiempo que no escuchábamos esos niveles de escándalos.
Sí, en todos, y entonces, casi todos, casi, cuando, vamos a decir casi.
Cuando empleados de la Junta están firmando y aprobando, cuando policías están vendiendo armamento, dice, pero ven acá, hermano, ¿qué es lo que está pasando? Orden. Nos vamos ahora al plano internacional. El gobierno de Trump está dando a las escuelas y universidades de Estados Unidos 2 semanas para eliminar las iniciativas de diversidad o arriesgarse a perder fondos federales. Este ultimátum incrementa la apuesta en la lucha del presidente contra las medidas progresistas, sembrando la confusión mientras las escuelas se apresuran a cumplirlo. En un memorándum que fue emitido el viernes, el Departamento de Educación dio un ultimátum para dejar de usar preferencias raciales, y eso ellos lo ponen entre comillas, como un factor en las admisiones, la ayuda financiera, la contratación u otras áreas. Se les da a las escuelas 14 días para poner fin a cualquier práctica que trate a los estudiantes o trabajadores de manera diferente debido a su raza. Esta demanda general podría trastocar la educación de múltiples maneras. Este memorando se dirige a las oficinas de admisiones universitarias ordenando el fin de ensayos personales o temas de escritura que puedan usarse para predecir la raza de un solicitante. Prohíbe los dormitorios o eventos de graduación para estudiantes de ciertas razas. Los esfuerzos por reclutar maestros de grupos subrepresentados podrían ser considerados como discriminación. También se pretende corregir lo que el memorando describe como una discriminación desenfrenada en la educación, a menudo en contra de estudiantes blancos y asiáticos, que de eso hay muchos en Estados Unidos. Y dicen, las escuelas han estado operando bajo el pretexto de que seleccionar estudiantes por diversidad o eufemismos similares no es seleccionarlos en función de su raza, dijo Craig Traynor, secretario asistente interino de Derechos Civiles. Ya no, los estudiantes deben ser evaluados según su mérito, logros y carácter. Y hacia ahí va. Forma parte de lo que está ocurriendo en Estados Unidos.
Bueno, vámonos a Haití, porque el gobierno de Haití decidió ayer martes cancelar los actos oficiales del Carnaval Nacional que se iban a celebrar este año en Fort Liberté, eso en el noreste de Haití, durante los primeros días de marzo en medio de la creciente inseguridad que se vive en el país. Eso según los medios locales. Fuentes cercanas al gabinete indicaron que el primer ministro haitiano, Alex Didier Fils-Aimé, pidió ayer a su titular de Cultura, Patrick de la Tour, cancelar los actos previstos para el 2, el 3 y el 4 de marzo bajo el lema Haití en pie. La decisión se explicaría por el aumento de la violencia en este país caribeño, donde se multiplican los ataques y las masacres a manos de unas bandas armadas que aterrorizan a la población. La celebración del Carnaval Nacional había sido muy criticada por diversos sectores de la vida pública haitiana, dada la inseguridad reinante, hasta el punto de que la región de Puerto Príncipe está controlada al menos en un 85% por los grupos armados.
Eso está ahí al lado, eso es, mira, preocupante.
Sí, porque el tema de las bandas sigue ahí todo está ahí, está pasando igual. De hecho, me extraña inclusive que hayan pensado celebrar un carnaval cuando hay una situación de seguridad
nacional. Por supuesto. Pienso que es adecuado eso, que la cancelen. Qué pena. Bueno.
Donald Trump siempre es noticia. Él se asegura de que sea así. Impone supervisión presidencial a todas las agencias federales y reguladoras.
Ah, él canceló ayer también a todos los fiscales.
Él ya canceló a los fiscales.
Sí, sí, sí.
El presidente norteamericano Donald Trump firmó ayer martes una orden ejecutiva que impone supervisión presidencial a todas las agencias federales y a las agencias reguladoras independientes para asegurar que rindan cuentas, a excepción de la Reserva Federal. La orden indica que administraciones previas han permitido que las llamadas agencias reguladoras independientes operen con una supervisión presidencial mínima. Entonces ejercen una autoridad ejecutiva sustancial sin suficiente rendición de cuentas al presidente y, a través del presidente, al pueblo estadounidense. Las agencias reguladoras independientes son agencias federales establecidas por el Congreso de Estados Unidos precisamente para que operen con independencia del presidente de turno y de la rama ejecutiva. Según el documento, todos los departamentos y agencias con poder ejecutivo deben presentar sus propuestas de regulación importantes a la Oficina de Información y Asuntos Reguladores, el OIRA en inglés, de la Oficina Ejecutiva del Presidente para que sean revisadas antes de su publicación en el Registro Federal. En un resumen para la prensa, la Casa Blanca cita a la Comisión Federal del Comercio, la Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión de Mercado y Valores como ejemplos reguladores que han ejercido gran poder ejecutivo sin supervisión, y argumenta que eso ha supuesto un enorme gasto.
Ahí está. Entonces, miren, ya vamos cerrando este momentito de informaciones, pero hay una nota que no es linda, pero tenemos que compartirla aquí brevemente en Camino al Sol. ¿Desde hace cuánto tiempo hemos estado escuchando sobre planes desde Indotel para llevar a cabo un plan piloto para colocar bloqueadores de señal en las cárceles? Uh-huh. Desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y han entrado y han sacado de ahí Starling.
Hay un negocio ahí. Sí, alguien se está beneficiando de
bueno,
eso.
Bueno, uh-huh. No sabemos quién o quiénes, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Y esto es atención a los que les gusta hacer compras por internet. Miren, los reclusos han encontrado formas de burlar el sistema penitenciario ampliando sus métodos de estafa sin restricciones aparentes. Ahora, el marketplace de Facebook se ha convertido en su campo de operaciones, donde crean elaboradas fachadas para engañar a sus compradores desprevenidos y despojarlos de sumas significativas de dinero. Estas estructuras criminales están dirigidas desde penales como La Victoria. Operan con sofisticación, utilizan múltiples líneas telefónicas, identidades falsas, nombres de empresas reconocidas para ganar credibilidad, y su alcance es tal que en un solo día han logrado despojar a incautos de hasta 70,000 pesos. Usted que vaya a comprar algo y de repente, bueno, el asunto está en que las estafas a través del internet están por todos lados, y el lugar que se está identificando de donde están saliendo muchas es desde las cárceles. Y yo me pregunto, óyeme, primero el acceso al tipo de tecnología, ¿verdad? Es decir, el que tenga un reo, un celular, ya ahí tenemos un problema, porque se supone que no debería. Pero luego, las distintas instalaciones para que tengan internet dispuesto por ahí. Es decir, ¿cómo es que lo logran, verdad? Y luego, desde la cárcel, que debería ser un lugar de reforma o de pagar la deuda que tienen con el pueblo, uh-huh, pues ellos utilizan ese espacio tranquilo, relajaditos, para seguir delinquiendo. Entonces,
ellos pueden emprender, son desarrolladores de IT. Cuando salgan, porque esa gente como que sabe muchísimo, dice, pero no son presos regulares, pero ya son emprendedores.
Pero aquí la invitación es, si usted va a hacer alguna compra por internet, verifique la identidad del vendedor antes de usted realizar cualquier pago. No confíe en esas fotos de catálogo o de videos editados que no se puede corroborar que eso es así. Llame a las empresas para confirmar si realmente están vendiendo ese producto. Evite hacer pagos anticipados sin garantías de autenticidad del vendedor y del producto.
Así es. Y hay gente que hace pago anticipado. Bueno,
sí, claro.
Es que también te manipulan.
Mira, esto está a 5,000, pero por ser a ti te lo voy a dejar en 2,000.
Y nada más queda ese.
Y solo queda ese, entonces
y
tú.
Te quedas esperando.
Ya, entonces.
Con esa prisa te envuelven.
Entonces, ojo, ¿eh? los embaucadores, los bandidos, están siempre atentos a ese comprador desesperado, a esa persona incauta, que confía y que cree en todo. Entonces, lamentablemente, este tipo de cosas hacen que nosotros seamos más suspicaces, que tengamos ese pensamiento crítico mucho más activo antes de usted sacar ese dinerito que a usted le costó tiempo y esfuerzo. Cerramos este momentito de informaciones, son las 7:46 minutos y Cintia Ortiz tiene una cosita
que decir. No dejar de pasar, importante, porque esta es una noticia muy bonita. Efraín Castillo recibe el Premio Nacional de Literatura 2025.
Eso es una...
Sí, eso es muy lindo. La Fundación Corripio destacó los aportes literarios de este miembro de la generación del 60. La Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura realizaron ese acto de entrega del Premio Nacional de Literatura 2025, como decía, el escritor Efraín Castillo,
por su larga
y fecunda trayectoria literaria. Y ahí, el evento fue realizado en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, esa distinción. Y en la fotografía se ve ahí una persona que también le tenemos mucho cariño, don José Alcántara Almanzar.
Ah, claro, que el asesor de la Fundación Corripio para ese, otras cosas, pero sobre todo ese premio.
Sí,
y me gustó un abrazo mucho, don José, que Efraín Castillo ponderó la importancia, la necesidad de la lectura y de la escritura. Dijo que ese premio no es solo un reconocimiento a la trayectoria de un escritor, sino también una reafirmación del valor de la literatura como expresión artística y herramienta de transformación social.
Bueno, ayer nuestra vicepresidenta, ayer en Santiago, estaba anunciando precisamente en un evento la fiesta de los libros, de la lectura.
Así es, de la lectura.
Precisamente con esa idea de en cada barrio, en cada lugar, poner una pequeña biblioteca y que la gente, que los chicos compartan más el tiempo entre tablets y libros físicos, la lectura.
Lo necesitamos. Lo necesitamos mucho. Y por cierto, no les voy a decir que el riesgo de que el asteroide GR4 choque con la Tierra subió a un 3.1%. Eso no se los voy a decir.
Por favor. Monitoreando ese señor.
No, por favor.
Yo lo estaba mirando con la rabiza del ojo, pero ahora lo estoy mirando ya un poco más de frente. Sí, vámonos con música.
El sol no regresa, hablando de ese tipo. Pero sí, él regresa. Esto es la quinta estación y así seguimos.